Y en el COIE hablamos hoy de cooperativas de trabajo asociado. Segunda parte, de decir que es la continuación del programa anterior, porque ya estuvimos hablando sobre esta materia con Paula Ferresama. ¿Qué tal, Paula?
Hola, muy bien, Miguel.
Nuestra orientadora del COIE, y José Moreno. José, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Te gustó la experiencia que repites, no?
Me encantó.
Muy bien, pues Paula, ¿qué hemos preparado para hoy? Coméntanos.
Sí, pues simplemente decir que el programa del otro día fue tan interesante, la iniciativa que nos proponía José, pues que creímos conveniente ahondar un poco más en ella y que nos contara un poco con detalle cómo es una cooperativa. Porque realmente, bueno, es una iniciativa que cualquier emprendedor, cualquier persona que esté pensando trabajar por cuenta propia debería considerar. Bueno, cualquier persona, realmente son tres personas, ¿verdad?, las que se tienen que reunir en una cooperativa. ¿Qué otros requisitos, aparte de las tres personas, existen?
Así es. Bueno, como requisitos, realmente hablamos de dos, que es, uno, el número de personas, en el que sería necesario al menos tres personas, y el otro requisito necesario es la aportación de un capital social, como en el resto de sociedades. Ahora hay que matizar, porque dentro de este primer requisito de tres personas, en cuanto a los ciudadanos de origen comunitario, que pertenecen a la Unión Europea, no hay ningún tipo de limitación. Simplemente con acreditar su identificación, en el caso de españoles, con el DNI, y en el caso de ciudadanos europeos, con la identificación del país que tengan, sería suficiente. Donde sí hay un poquito más de... donde sí hay que poner un poco más de cuidado es con las personas de origen extranjero, que no son de la Unión Europea. Y aquí sí que es necesario, al menos, que tengan el permiso de residencia.
Claro.
Lo ideal sería permiso de residencia y trabajo, pero al menos para acudir a notaría y firmar sería necesario el permiso de residencia. Y mayor de 18 años y, en principio, menor de 65. Que es la de jubilación. Aunque pronto ese requisito probablemente llegue a los 70.
Bueno, no nos adelantemos, José.
Ese es uno de los requisitos, ¿verdad? El del número de personas.
Sí, como requisitos, mínimo de tres personas y aportación de un capital social.
Ah, eso es. Vale,
en cuanto al capital social, es la fórmula empresarial que menos capital exige. Necesita haber al menos una aportación de 1.800 euros, que se dividiría de forma equitativa entre el número de socios, con lo cual a tres socios cada uno aportaría 600 euros.
Okay.
Si fueran cinco socios, se podría ir a un capital social de 2.000 euros, porque son 1.800 al menos, y dividir a partes iguales. Tocaría 400.
Muy bien.
Y los trámites de constitución, José, son muy latosos, el papeleo y todo esto, que a veces suele echar para atrás en estas iniciativas, ¿o no?
Un poco sí, pero como todas, ¿no? Sí. Aquí el hecho de ser una cooperativa o el hecho de ser otra figura empresarial no diferencia. Entonces, bueno, el papeleo hay que asumirlo, es una actividad que va a aparecer a lo largo de toda la vida de la gestión de la empresa, no solo en el principio. En el principio sí, solo los trámites de constitución, pero en la vida de la empresa tenemos que familiarizarnos con el resto de actividades de gestión, por lo cual topamos al principio con los trámites de constitución. Habría que dividirlos en dos bloques. Uno serían los trámites de constitución propiamente dichos, que serían, de forma muy rápida y esquemática, solicitar una certificación negativa de nombre, que el nombre que pensamos para nuestra cooperativa no está ya usado por otra.
¿Y para eso dónde hay que acudir a registrarlo?
Porque la entidad que canaliza todas las gestiones que tienen que ver con las cooperativas es el registro de cooperativas, que está en la calle Princesa número 5. Depende del ministerio, de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
De la Comunidad de Madrid, muy bien.
Ese sería el primer trámite. El segundo trámite es la aportación al capital social. Se abre una cuenta bancaria donde se aporta, donde cada socio aporta la cantidad que le corresponde en concepto de capital social. El tercer paso sería la elaboración de unos estatutos, que serían, por así decir, las normas de funcionamiento interno a nivel societario de la cooperativa. El cuarto paso es acudir a un notario y hacer firmar, elevar a público los estatutos y constituir, hacer la escritura de constitución propiamente dicha. Después se acude a Hacienda y se pide el NIF, el número que nos identifica con Hacienda. Después se acude a la Seguridad Social para pedir código cuenta de cotización, el número de la seguridad social de la cooperativa, igual que cada persona tiene el suyo, la empresa tiene el suyo, se acude a la Comunidad de Madrid para liquidar un impuesto que las cooperativas no pagan, pero que hay que tramitar, uh-huh. y después se solicita la inscripción en el registro de cooperativas. Ese sería el primer bloque de trámites.
Madre mía, solo el primer bloque. Bueno, luego hablaremos de todas maneras de vuestra página web, porque creo que ahí viene muy clarito todos los trámites, claro, porque así, dicho a bote pronto, bueno, sí. Pues ese es el primer bloque, ¿no?
Ese es el primer bloque.
Y nos queda el segundo.
parece más de lo que es, luego sí. Realmente no es tan complejo, pero son los trámites. Y como comentaba al principio, son iguales, todos estos iguales, independientemente de la fórmula jurídica que utilices, salvo el autónomo, que es más simple, pero todas las sociedades igual. El segundo bloque tendría que ver no tanto ya con la constitución, sino con el inicio de la actividad, empezar a trabajar. Uh-huh. Y ahí lo que aparece son otros trámites de identificación a Hacienda del epígrafe de la actividad que vamos a realizar, la contratación de una mutua de accidentes de trabajo, el alta en la seguridad social de todos los socios que vayan a trabajar para la cooperativa, que no es obligatorio que trabajen todos. Aunque sean necesarios 3 socios para constituir la cooperativa, no es obligatorio que los 3 estén trabajando desde el principio. Y esto es uno de los eso es una de las ventajas uh-huh. y uno de los de las leyendas, una de las
de
los prejuicios y de los mitos que se asocian al cooperativismo y que no son reales. Uh-huh. ¿No? O sea, no es obligatorio que todos los socios estén trabajando desde el principio, ni a jornada
no hay que
completa.
Darles de alta a todos en la seguridad social ni
no.
Es solamente para constituir la sociedad, ¿no?
Así es. Ajá.
Bueno, estos son los trámites que hay que ponerse las pilas para hacer, pero realmente lo primero que hay que hacer es ver si nuestro proyecto es viable. Quiero decir, no hay que lanzarse al estrellato desde el principio a hacer un montón de gestiones, sino realmente ver si lo que tenemos en mente pues va a funcionar, ¿no?
Efectivamente, esto no es una recomendación, esto es una necesidad.
Claro.
Elaborar un plan de empresa que nos indique si el proyecto que acometemos es o no viable o es o no rentable, es obligatorio. Sería una temeridad no hacerlo.
Claro.
Lo frecuente es no hacerlo, pero lo correcto y lo obligatorio para cada promotor es elaborarlo.
Uh-huh. Mm. Creo recordar que, no sé si fue el año pasado o hace ya 2 años, aquí en el COIE grabamos un par de programas precisamente sobre cómo se hacía un plan de empresa.
Sí.
Entonces, bueno, pues remitimos a los oyentes que estén pensando este tema de las cooperativas a que elaboren su plan de empresa basándose en aquellos programas y que empiecen a reflexionar en función de eso.
Y están colgados dentro de la página del COIE, o sea que pueden acudir,
sí,
Paula,
es.
A los programas. Están colgados desde hace 4 o 5 años,
sí.
O sea que no tienen
excusa. En el apartado de Radio COIE, en el apartado de estudiantes del COIE, ahí los encuentran.
Yo quería hacer un poco de abogado del diablo, José, porque has hablado de los trámites de constitución. Es verdad que a lo mejor al principio pues nos asustan un poco, pero yo creo que cuando te metes en papeleo es en seguir los pasos y al final se sale, no es tan dificultoso. Pero quería hablar un poco de dinero. No sé si es muy correcto, pero
un poco elegante, pero hay que hacerlo.
Pero hay que hacerlo. Yo creo que si hay gente que nos está escuchando y que se está pensando en constituir una sociedad, pues yo creo que es un buen dato que pueden tener en cuenta, ¿no? Si el coste de los trámites de constitución es muy elevado?
No, es francamente barato dentro del marco de lo que comporta iniciar una actividad económica. O sea, iniciar una actividad económica requiere de unos recursos económicos. Bueno, pues los costes de constitución son minucia, son pocos comparado con el resto de recursos que nos va a consumir la puesta en marcha de una iniciativa empresarial.
Claro.
De ahí retomamos un poco una llamada de atención al plan de empresa. Nos estamos jugando nuestro patrimonio, los socios están jugando su patrimonio, con lo cual más les valdría tener cierta seguridad en que esa inversión que van a acometer no la hacen de forma arbitraria ni disparando sin sentido, ¿no? Con lo cual los trámites de constitución, el plan de empresa es obligatorio hacerlo, es recomendable. Los trámites de constitución tienen un coste, pero es un coste menor
en relación a lo que luego va a suponer.
Efectivamente, en relación a lo que es todo el consumo de recursos. Y en concreto, ¿cuánto es? Bueno, pues el único coste obligatorio es el del notario. y este rondará aproximadamente los 400, 500 euros. Y el segundo coste que suele aparecer, pero que ya estará en función de la urgencia de cada grupo, será el de todos esos trámites que comentamos anteriormente, ¿los hacemos nosotros, los promotores, o nos lo hacen? Bien, si lo hacen los propios promotores, se lo ahorran. Si encargan esas gestiones a una gestoría, a un despacho de abogados, a la propia unión de cooperativas que asume estos costes, hay que pagarlos. Y eso, esa cantidad ronda de nuevo los 400, 500 euros. Con lo cual, el coste de constitución se sitúa aproximadamente en los 1.000 euros.
Uh-huh. Y ya que estamos con el tema de los dineros, ¿qué ventajas tiene el hecho de las cooperativas con respecto a la financiación en relación con otro tipo de iniciativa empresarial?
Pues con respecto a la financiación, la posibilidad de acudir al pago único del desempleo es el más importante, porque es, de nuevo, la única fórmula societaria que permite a los desempleados que están cobrando su prestación de forma mensual acumular en un solo pago todas las mensualidades que les quedan pendientes de recibir y destinar ese importe al capital social.
Ajá,
con lo cual, para desempleados que se ponen en común y que pueden aunar todos en el momento de constitución sus desempleos en un solo pago, acumulan una cantidad importante que les da una cierta garantía y una cierta estabilidad, un cierto colchón económico al principio, al arrancar la actividad, que es cuando precisamente mayor falta hace. Ese es el principal, la posibilidad de capitalizar el pago único. Con respecto a otras vías de financiación, pues los microcréditos y las redes de financiación y las redes de financiación alternativa dan más valor y obtienen y prestan mejores servicios en la financiación a actividades de economía social como son las cooperativas.
En cuanto a subvenciones, José, ¿hay algún sistema que ayude en este terreno?
Bueno, a verlas, las hay. Hay más ruido que nueces, sí. También es lo cierto, ¿no? Pero básicamente las subvenciones vienen por tres líneas: creación de empleo, inversiones, bonificación de intereses. A la hora de crear una cooperativa, creamos empleo. La mayoría de ese empleo está subvencionado.
Uh-huh.
Esa sería la principal vía de subvención. Cuando necesitamos hacer inversiones para la puesta en marcha de actividad, compramos, invertimos. Bien, parte de esa inversión también está subvencionada. Y si para poner en marcha la actividad necesitamos endeudarnos, los intereses de esa deuda también pueden estar bonificados vía subvención. Esas serían las tres líneas básicas en las que las cooperativas tienen una atención especial en cuanto a subvenciones.
Uh-huh. Pues yo creo que como nos queda poco tiempo podemos ver sobre todo los prejuicios que hay acerca de las cooperativas, porque hay que desmitificar muchas ideas falsas. ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, el mayor problema del cooperativismo prácticamente es el desconocimiento. Cuando alguien tiene intención, un grupo tiene intención de montar una empresa, no cae en la posibilidad de las cooperativas porque
es el gran desconocido.
No se conoce. ¿No? Y lo que se conoce a nivel general, pues no es cierto. O está viciado, ¿no? Con lo cual, lo principal, una de los prejuicios principales, ya lo hemos comentado, es esa percepción de que todos los socios tienen que estar trabajando desde el principio. Y a veces la puesta en marcha de una iniciativa empresarial no requiere de todo ese volumen de personal, con lo cual se echaban atrás. O sea, no hay trabajo para los tres, con lo cual no montamos la cooperativa. No es así.
Yeah.
Se puede constituir una cooperativa con tres, pero que luego solo trabaje uno o dos, o los que hagan falta. Y el otro es la de la democracia y la participación y el igualitarismo mal entendido. No tienen que cobrar todos lo mismo, no tienen que trabajar todos lo mismo, no tiene que haber una remuneración equitativa a trabajos distintos. La democracia se manifiesta en la toma de decisiones, pero no en que todos tengan que trabajar ni cobrar lo mismo. Eso también es una percepción errónea de las cooperativas. Y otra percepción es que, por el hecho de ser una empresa cogestionada, sea mucho más dificultosa su labor de gestión. Esto es una inercia que se gana muy rápidamente, uh-huh. y que los que ya funcionan con la filosofía cooperativista dicen que no seríamos capaces ahora de funcionar de otra forma que no fuera uh-huh. la cogestión y la corresponsabilidad.
Claro.
¿No? Con lo cual, muy eso importante. Que a priori parece una barrera, un prejuicio, luego se convierte en una ventaja competitiva. Exactamente.
Muy bien, pues yo creo que Paula que han aclarado los conceptos fundamentales, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que José Moreno ha sido muy explícito y yo creo que animar desde aquí a los que se lo estén pensando, que bueno, que se quiten esos prejuicios. Yo tenía alguno de estos también, de confesar, y que bueno, que lo vean, que lo miren y que se animen, porque yo creo que es una uh-huh. buena solución, ¿verdad?
Todos aquellos que estén pensando, pues al final decidirse por una cooperativa, se pueden poner en contacto con nosotros o directamente con la Unión Madrileña de Cooperativas, ¿verdad?
Sí, tanto aquí a través de la UNED, del COIE,
sí.
Pueden hacer llegar sus preguntas, sus peticiones y
eso
se nos trasladan a nosotros, a la uh-huh. asociación que representa el cooperativismo en la Comunidad de Madrid, o si no, directamente a través de la página web de la Unión de Cooperativas, que uh-huh. es ucmta.org, son las iniciales de Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado. .org, ahí tienen los uh-huh. datos de contacto, información sobre el cooperativismo, sobre
claro.
los programas que hacemos y de contacto por si quieren ampliar información.
Y si no, nuestro correo electrónico, que es coie@adm.uned.es.
Pues aquí terminamos. José Moreno, de la Unión de Cooperativas Madrileña de Trabajo Asociado. Hemos hablado de cooperativas de trabajo asociado, segunda parte, porque hubo una anterior. Y Paula Ferrer Sama, orientadora del COIE de la UNED. Muchas gracias por vuestra participación en este espacio y hasta una nueva ocasión.
Muy bien, Miguel. Gracias a ti.
Gracias.
Muchas gracias.